Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una figura que, bueno, casi todo el mundo cree conocer, Cleopatra VII.
Sí.
Pero no tanto la de las pelis, ¿verdad? Sino la última faraona, la gobernante del Egipto helenístico en una época, de cambios brutales. Tenemos aquí delante un montón de información bastante completa, sacada de fuentes que recopilan lo que se sabe de su vida.
Eso es.
Y la idea es esa, ¿no? Intentar ir un poco más allá del mito de la seductora y sacar las claves de su reinado, sus famosas relaciones, ¿por qué sigue siendo tan compleja? Vamos a intentar separar un poco el trigo de la paja.
Exacto. Se trata de entender a la estratega política que había detrás de ese nombre tan legendario y situarla bien claro.
En su contexto.
Justo, un Egipto gobernado por una dinastía griega, los Ptolomeos, que venían de un general de Alejandro Magno, y todo esto mientras Roma, bueno, Roma se estaba comiendo el mundo.
Es una historia de poder, claro, y de supervivencia.
Totalmente. Poder, cultura, supervivencia.
Pues empecemos por ahí, por el principio. El nombre, Cleopatra, gloria de su padre, ¿no? En griego.
Sí.
Y el título, Dea Filopator, diosa que ama a su padre. O sea, ya desde el nombre se nota el peso de la dinastía, de los Ptolomeos, griegos mandando en Egipto.
Efectivamente, una dinastía macedonia que llevaba casi 3 siglos ahí, desde la muerte de Alejandro. La corte hablaba griego, el griego koiné, que era como el inglés de la época en el Mediterráneo oriental. Vivían en Alejandría, una ciudad, buah, cosmopolita a más no poder.
Pero aquí viene lo interesante, lo que la diferencia a ella.
Ajá.
Lo de los idiomas, ¿verdad? Eso a mí siempre me ha parecido increíble, que ella sí aprendió egipcio, a diferencia de los otros Ptolomeos.
Sí.
Y no solo eso, que Plutarco dice que hablaba un montón de lenguas más: etíope, hebreo o arameo, árabe, siriaco, parto, latín incluso, aunque parece que los romanos preferían hablarle en griego. ¿Qué nos dice esto? No es solo por cultura, no.
No, no para nada. Refleja una inteligencia política tremenda y una ambición clara por conectar con la gente de su entorno. Quizá, pues, soñaba con recuperar territorios perdidos.
Claro, para negociar, para influir.
Exacto. Sabía que necesitaba entender y que la entendieran. Y necesitaba todas esas habilidades porque su reinado empezó ya con la sombra de Roma encima. Roma ya había intervenido con su padre, Ptolomeo XII.
El que tuvo que exiliarse, ¿no? Y dejó el reino lleno de deudas.
Ese mismo, un panorama complicadísimo para empezar.
Nació sobre el 69 antes de Cristo, hija de Ptolomeo XII. Aunque no está claro quién fue su madre.
No, eso es incierto.
Y tuvo hermanos, claro, Arsinoe IV y los dos pequeños, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, con los que luego tendría, bueno, sus más y sus menos.
Vaya, si los tuvo.
Se educó en Alejandría, en el Museón, en la biblioteca, el centro del saber de la época, vamos.
Y vivió esa inestabilidad de cerca. El exilio del padre, su vuelta violenta con ayuda romana.
Ayuda en la que, curiosamente, ya estaba por ahí un tal Marco Antonio, ¿no? Un joven oficial.
Fíjate, sí, las vueltas que da la historia. Poco antes de morir su padre, ella ya fue nombrada corregente, o sea que no llegó al trono de nuevas.
Vale. Hereda en el 51 antes de Cristo con unos 18 años, junto a su hermano Ptolomeo XIII, que era mucho más joven, un niño, vamos.
Sí, apenas 10 o 11 años.
Y el panorama, puf, hambruna por sequías, soldados romanos que se habían quedado allí medio abandonados y que liaban pardísimas.
Los Gaviniani, sí.
Y la deuda con Roma, claro, la herencia envenenada.
La relación con el hermano se torció enseguida, vamos. Los documentos oficiales, al poco tiempo, ya la mencionan a ella sola como gobernante.
O sea que lo apartó rápido.
Sí. Probablemente hubo una boda formal entre ellos, porque era la costumbre ptolemaica, ¿sabes? Casarse entre hermanos para mantener la línea.
Algo que a los griegos de fuera les parecía una barbaridad, pero ellos lo tenían normalizado.
Eso es, pero no hay registro directo de esa boda. Lo importante es que había gente en la corte, como el eunuco Potino, que apoyaban al niño, claro, para manejarlo ellos.
Y esa lucha de poder la obliga a irse de Alejandría, sobre el 48 antes de Cristo.
Justo. Y mientras tanto en Roma, guerra civil. César contra Pompeyo.
Y aquí es donde todo se precipita, ¿no?
Totalmente. Pompeyo, que pierde en Farsalia, busca refugio en Egipto. Se acordaba de que eran aliados de su familia.
Mala idea.
Pésima idea. Los consejeros del niño Ptolomeo XIII, por miedo a César, deciden cargárselo. Lo asesinan al desembarcar.
Madre mía.
Y cuando llega César persiguiéndolo, le presentan la cabeza de Pompeyo.
Menudo recibimiento, imagino la cara de César.
Pues sí, se dice que se indignó mucho. Ocupó el palacio y dijo, a ver, voy a mediar yo aquí entre los hermanos.
Y aquí viene la escena de la alfombra. ¿O era un saco de dormir?
Jaja, sí, las fuentes no se ponen de acuerdo. Dion Casio dice que se presentó súper elocuente y atractiva. Plutarco cuenta lo del saco o la alfombra para colarse en palacio.
¿Marketing puro?
Sea como sea, consiguió hablar con César. Y esa audiencia lo cambió todo. Provocó la guerra alejandrina. Los del hermano los asedian a ellos, a César y a Cleopatra, en el palacio.
Y la hermana pequeña, Arsínoe, se une a los enemigos.
Sí, y la proclaman reina. La cosa estuvo muy fea hasta que llevaron refuerzos para César. Al final, en la batalla, Ptolomeo XIII se ahoga en el Nilo, intentando escapar.
Vale, hermano muerto. César consolida la situación. Pone a Cleopatra, que ya tenía 22 años, y al otro hermano un más pequeño, Ptolomeo XIV.
Que tendría unos 12 años.
Como cogobernantes. Un matrimonio de pura conveniencia, imagino.
Sí. Y Arsínoe se la llevan a Roma para el desfile triunfal de César. Y luego la exilian. Pero claro, la relación entre César y Cleopatra ya era... otra cosa.
Y de ahí nace Cesarión. Ptolomeo XV, en el 47 a.C.
Exacto. Cleopatra lo proclama hijo de César sin tapujos.
¿Y César?
César, que estaba casado en Roma, públicamente no dice ni mu, pero en privado parece que lo aceptaba. Se habla de un crucero por el Nilo juntos, en un barco de lujo. Quizás un poco exagerado, pero refleja esa conexión.
Y luego viajan a Roma, ¿no? Cleopatra y el hermano marido Ptolomeo XIV, del 46 al 44 a.C.
Sí, se alojan en una villa de César, les dan honores y tal, pero a gente como Cicerón ella le cae fatal, la ve muy arrogante.
Normal, chocaría con la mentalidad romana.
Claro. Y el gesto clave. César pone una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix.
¿Dorada?
Sí. La diosa de la que su familia, los Julios, decían descender. O sea, un vínculo divino, muy potente.
Un mensaje político brutal.
Pero todo se va al traste. Asesinan a César en marzo del 44 a.C.
Los idus de marzo.
Exacto. Cleopatra vuelve a Egipto. Y poco después, ¿qué pasa? Muere su hermano y cogobernante, Ptolomeo XIV.
Uy, ¿casualidad?
Las fuentes antiguas sugieren que no, que lo envenenó ella para quitarlo de en medio.
Madre mía.
Y inmediatamente nombra a su hijo Cesarión, que tenía 3 añitos, como Ptolomeo XV, su nuevo cogobernante. Rápida y decisiva.
Claro, asegurar el poder para su hijo. Mientras en Roma, otra guerra civil.
Sí, los partidarios de César contra sus asesinos. Cleopatra apoya a Octaviano y Marco Antonio. Intenta mandar ayuda, pero parece que tuvo problemas, con tormentas y demás.
Y después de la victoria de ellos, Antonio se queda como el hombre fuerte en Oriente.
Eso es. Y en el 41 a.C. la llama a Tarso, en la actual Turquía.
Y aquí viene el famoso encuentro. El del barco espectacular.
Sí. Ella no va como una simple vasalla. Llega remontando el río Cidno en esa barcaza dorada, el Talamegos, ofreciendo banquetes, vamos, una puesta en escena de película.
Y le sale bien.
Perfecta. Consigue limpiar su nombre de cualquier duda y, sobre todo, convence a Antonio para que mande a ejecutar a su propia hermana Arsínoe, que estaba exiliada.
Uf. Se quita de en medio a la última rival directa. Implacable.
Antonio queda totalmente fascinado. La sigue a Alejandría. Pasan el invierno juntos y ahí empieza su famosa relación. Que fue una alianza política potentísima, pero también, bueno, parece que hubo una atracción real.
Y de ahí nacen 3 hijos.
Sí, los gemelos Alejandro, Helios, Sol, y Cleopatra Selene, Luna, y luego Ptolomeo Filadelfo. Nombres con mucho simbolismo, apuntando a un nuevo orden mundial.
Claro. Y la relación se vuelve vital para los dos, ¿no? Antonio necesita la pasta de Egipto para sus guerras.
Desesperadamente, sobre todo contra los partos. Eran campañas carísimas.
Y Cleopatra, a cambio, consigue protección y que Antonio le devuelva territorios que habían sido de los Ptolomeos. Chipre, zonas de Siria, Creta...
Sí, sí. Su reino se hace más rico y ella afianza su poder como reina.
Y llegamos al momento cumbre, que también es el principio del fin. Las donaciones de Alejandría, 34 a.C.
Uf, sí. Antonio vuelve de una campaña en Armenia y celebra en Alejandría una especie de triunfo romano, pero al oriental, vestido de Dioniso.
Dioniso.
Sí. Y Cleopatra, vestida de Isis, sentada en un trono de oro. Y allí Antonio la proclama reina de reyes.
Toma ya.
Y a Cesarión, el hijo de César, rey de reyes, y a sus hijos con ella les da títulos sobre territorios enormes en Oriente.
Una bomba.
Para Octaviano en Roma eso fue el regalo perfecto. Claro, lo usó para pintar a Antonio como un traidor vendido a una reina extranjera, que regalaba Roma, que renegaba de sus costumbres. La propaganda fue bestial.
Se inventan historias, exageran el lujo. Lo de la perla disuelta en vinagre viene de ahí.
Sí, lo cuenta Plinio el Viejo. Es parte de esa campaña para desprestigiarla.
Pero también tenemos pruebas de que ella gobernaba de verdad, ¿no? Lo del papiro ese.
Ah, sí, eso es fascinante. Un papiro del 33 a.C. Es una orden de exención de impuestos. Y al final hay una nota en griego, ginestophai, que se haga.
¿Y se cree que es su litra?
Se cree que es la firma de la propia Cleopatra, validando la orden. Una muestra de que estaba metida en el día a día del gobierno.
¡Qué bueno! Bueno, la tensión Antonio-Octaviano ya no da más de sí. Antonio se divorcia de Octavia, la hermana de Octaviano.
Y Octaviano hace la jugada maestra, aunque legal. Consigue el testamento de Antonio en Roma y lo lee en público.
¿Ilegalmente?
Sí. Y ahí salía todo. Las donaciones, el reconocimiento de Cesarión, que quería ser enterrado en Alejandría con Cleopatra. El escándalo en Roma fue tremendo.
Y Roma le declara la guerra, pero a ella, no a Antonio. Muy hábil Octaviano.
Muy hábil. Así era una guerra contra una amenaza extranjera, no otra guerra civil, aunque todos sabían lo que era.
Y la guerra se decide en el mar, en Accio, 31 a.C.
Exacto. Cleopatra está allí con su flota. Participa activamente.
Y en un momento dado, se retira. ¿Y Antonio la sigue?
Sí. Las fuentes romanas lo pintan como una huida cobarde de Antonio por seguirla. Pero es más probable que fuera una retirada estratégica pactada para salvar barcos y seguir luchando desde Egipto.
Pero la batalla se pierde igual.
Sí, la derrota es total. Es el principio del fin. Vuelven a Egipto, Antonio cae en una depresión tremenda.
Y Cleopatra intenta una última locura, ¿no? Lo de llevarse los barcos al Mar Rojo.
Sí, para intentar escapar, quizá a la India. Pero los nabateos, que ahora estaban con Octaviano, le queman la flota.
Vaya, se cierran todas las puertas. Octaviano invade Egipto en el 30 a.C.
Ya no hay resistencia real, las tropas de Antonio desertan.
Y a Antonio le llega la noticia falsa de que Cleopatra ha muerto.
Sí. Y desesperado, se apuñala. Aún vivo, lo llevan al mausoleo donde ella se había refugiado. Muere en sus brazos.
¡Qué final! Poco después, capturan a Cleopatra. Y tiene ese encuentro con Octaviano.
Sí. Según Tito Livio, ella se lo deja claro. No seré conducida en un triunfo. Utriam vepsomai. Sabía lo que le esperaba. Las cadenas en Roma, la humillación total.
¿Y antes que eso?
Antes que eso, elige morir. El 10 o 12 de agosto del 30 a.C., con 39 años, se quita la vida.
¿Cómo? La historia popular es la del áspide, la cobra, en la cesta de higos.
Sí, ese es el mito, impulsado por Octaviano y la literatura. Pero Plutarco ya hablaba de otras opciones, un ungüento venenoso o algo punzante con veneno.
No se encontró ninguna serpiente, ¿no?
No. Lo importante es que eligió su final. Y sus sirvientas, Eiras y Carmión, murieron con ella.
Y Cesarión, el hijo de César.
Octaviano no podía permitir que existiera. Un hijo de César vivo era un peligro. Ordenó ejecutarlo.
La frase esa es terrible. No es bueno que haya demasiados Césares.
Lapidaria, sí. Con la muerte de Cleopatra y Cesarión, Egipto se convierte en provincia romana. Una provincia especial, bajo control directo de Octaviano, que pronto sería Augusto.
Y se acaba la dinastía ptolemaica y de alguna manera toda la época helenística que empezó con Alejandro Magno.
Exacto. Es el fin de una era. Los otros hijos, los de Antonio, se los llevaron a Roma. Los crió Octavia, la exmujer de Antonio.
¡Qué ironía!
Sí. Una de ellas, Cleopatra Selene II, se casó con Juba II, rey de Mauritania. Su linaje duró una generación más.
Entonces, si miramos más allá de las guerras y los líos amorosos, ¿qué sabemos de ella como gobernante en sí?
Pues las fuentes, aunque sean romanas y críticas, la muestran como una monarca helenística. Dictaba leyes, era la cabeza religiosa, participaba en ritos egipcios, identificándose con Isis, y también griegos, construía templos. Y como vimos con el papiro, estaba metida en la administración diaria.
El problema es separar eso de la propaganda, ¿no?
Ese es el gran problema. nuestra imagen viene filtrada por la propaganda de Augusto. Autores como Plutarco, aunque intentan ser más objetivos, beben de esas fuentes.
Es curioso lo que dice Plutarco de su belleza, ¿verdad? Que no era tanto que fuera espectacularmente guapa.
Exacto. Destaca más su inteligencia, su conversación, su voz, su carisma, digamos. Que su atractivo estaba más en su presencia, en cómo se desenvolvía.
¿Y las imágenes que tenemos de ella? ¿Las monedas, los bustos?
Sí, tenemos monedas, donde sale con rasgos marcados, a veces casi masculinos, y está junto a Antonio, quizá por política, para mostrar unidad o fuerza.
Y fue la única reina ptolemaica que puso su cara en las monedas. Eso es importante.
Mucho. Luego hay bustos grecorromanos, con la diadema real, esa nariz aguileña que también se ve en las monedas. Y luego las representaciones egipcias, claro, como en el templo de Dendera, donde sale como faraona tradicional junto a Cesarión.
Hay un contraste grande entre el estilo egipcio, más idealizado, y el romano, más realista, o con sus propias convenciones.
Claro.
Separar la imagen política de cómo era realmente es casi imposible.
Entonces, si hacemos un poco de balance de todo esto, ¿qué nos queda? Pues claramente una mujer inteligentísima.
Excepcional, sí.
Políglota, una jugadora política de primera, que usó todo lo que tenía a mano. Diplomacia, alianzas, dinero y sí, también sus relaciones personales.
Todo valía.
Para intentar salvar su reino de la pisonadora romana. Es mucho más que la caricatura de la femme fatale, desde luego. Fue la última de esa dinastía extranjera que gobernó Egipto siglos. Y su muerte es el fin de la era helenística, de ese mundo que nació con Alejandro.
Encarnó esa mezcla compleja, ¿no? Tradición egipcia, cultura griega de su familia y el poder de Roma arrollándolo todo.
Sí, una figura puente, atrapada en ese choque de civilizaciones.
Y nos deja pensando, con tanta capa de propaganda romana encima, y luego siglos de romanticismo, ¿es posible llegar a la Cleopatra real, a la histórica?
Uf, difícil.
Quizás tendríamos que fijarnos más en lo otro, ¿no? En lo menos espectacular. Sus idiomas, su gestión, para entender de verdad a la mujer que había detrás del mito, más allá de las pasiones y las guerras.
Pues sí, puede ser. Quizás ahí esté la clave para una visión más completa.
Ahí queda la reflexión, después de esta inmersión en su historia.